Tenemos tertulia, tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz, al cual le damos la bienvenida. Egunon, Fermín.
Egunon.
Y Egunon también, Jongitorri, a José Luis Uriz a través de la línea telefónica. Egunon, buenos días, José Luis.
Egunon, buenos días.
Bueno, si os parece, hoy comenzamos con seguramente una de las operaciones anticorrupción más potentes que se recuerda en el marco del Estado español. Ayer detenían a Francisco Granados en el marco de esa macroredada. Bueno, no es el único detenido, hay alcaldes detenidos, militantes del Partido Popular, del PSOE. Bueno, una pregunta general por empezar con este tema, que no es nada novedoso. Fermín, si te parece, empiezo contigo. El Reino de España, o en el Reino de España, que el tema de la corrupción, no sé, parece ya algo así como una epidemia.
Sí, una señal de identidad, y posiblemente sobre eso, sobre lo que se asienta precisamente, ¿no? Porque ya es ya hay una sensación ya de reiteración continua, ¿no? No consigue pasar dos semanas, un mes sin que se conozcan cosas nuevas, lo cual quiere decir que existe todavía mucho más, porque es difícil conocer ese tipo de casos, ¿no? Por las precauciones que toman, las medidas que se toman, y sin embargo se repiten una y otra vez, ¿no? Y se repiten nada más en lo que son los pilares del propio régimen, es decir, el sistema de partidos políticos, la monarquía, la clase empresarial, las instituciones, ¿no? La escenificación o la visibilización, ¿no?, de que el régimen del 77 hace agua ya por todos los sitios, ¿no?, en la descomposición absoluta, ¿no? Está absolutamente triturado. Hoy, por ejemplo, escribe Iñaki Iriondo en Gara un artículo interesante, un comentario muy interesante, que apunta bien. Dice, cuando ayer el PP, por ejemplo, estaba denunciando estos casos de corrupción, ¿no?, lo hacía desde una sala que está pagada precisamente, como se está ahora en el sumario, precisamente con dinero negro, obtenido de pagos de empresarios por comisiones, ¿no?, por la concesión de obras públicas o de servicios, ¿no? Entonces es una rueda, ¿no?, que se alimenta a sí misma, el sistema de los que forman parte de los grandes partidos, y se alimenta en ese sentido, ¿no?
Bueno, luego normal, José Luis, que los discursos anticasta calen tanto en la sociedad, visto lo visto.
Pues sí, hombre, yo primero quiero hacerte una aclaración a Fermín, en el sentido de que, bueno, hablar de régimen del 77 pues me suena fuerte, ¿no?, porque yo fui uno de los que trabajó, impulsó la salida del franquismo para que la democracia llegara a este país, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hubo centenares, miles de personas en todos los sitios, en Euskadi, en Navarra, en Madrid, en Sevilla, en Andalucía, en Valencia, que luchamos por eso, y no me parece justo definirlo así, ¿no? Lo que sí está claro es que el sistema actual está en descomposición de alguna forma. O sea, creo que realmente lo de ayer no es el más grave, porque en cifras realmente están hablando de 250 millones y, por ejemplo, el caso Puyol hablan de 16.000, con lo cual, bueno, pues son cifras muy muy diferentes, ¿no? El nivel de escándalo yo creo que es incluso mayor, ¿no?, a pesar de que la cifra sea menor, porque realmente afecta a un montón de alcaldes de la Comunidad de Madrid, también de Valencia, creo recordar, y de algún sitio más. Y afecta a los dos partidos, ¿no?, porque también hay alcaldes y exalcaldes implicados en el PSOE y en el PP, ¿no? También algún independiente, ¿no? Y luego eso viene, llueve sobre mojado. O sea, realmente, ya digo, es el caso Puyol, recientemente el escándalo de las tarjetas Black. O sea, creo que yo lo que tengo la sensación de estar viviendo en un momento histórico. El sábado participé en la Asamblea Federal de Izquierda Socialista, que pretendemos dar un giro radical al PSOE y hacer que las cosas cambien desde lo más profundo, desde la base. Y ahí se aprobó una resolución entre las que incluíamos la necesidad de hacer una limpia a fondo de nuestra propia casa, ¿no? Yo creo que por ahí empieza. Entonces, lógicamente, con esta situación, los mensajes de, como dices, de casta, contra la casta, que a mí personalmente me enfadan, porque me incluyen, y yo no soy de la casta, ni lo he sido nunca, ni lo seré. Entonces, por eso digo que hay que seleccionar muy bien el lenguaje, porque ahí yo creo que la derecha nos ha ganado la partida, ¿no?, con la imposición de un lenguaje para intentar ensuciar todo, ¿no?, a tinta del calamar. Y yo ahí sería más cuidadoso y respetaría un poco lo que es una parte de la gente que ha estado ahí en esos partidos y en el poder, y lo que somos el resto, ¿no?
Bueno, mira, yo en la, o sea, entiendo lo que quieres decir cuando dices, bueno, esa generación que participó en eso que se llamó transición, ¿no?, y que aspiraba a un nuevo sistema democrático y tal, pero realmente no hubo ruptura tampoco, y lo que hubo una transformación, una adaptación del sistema que venía de atrás y se adaptó. Y cuando dices, bueno, que se las conquistas de aquella época, no hay que olvidar en cualquier caso, y por referirnos a Navarra exclusivamente, ¿no? Porque es tu territorio, es el nuestro, y es más cercano y tal. Pero bueno, fue ese nuevo régimen, salido de esa transición, de esa mutación del franquismo, lo primero que empezó a dar inmediatamente chorizos y corruptos, pero nada más empezar. Recordamos el caso Fasa, en el que estuvo implicado del Burgo, pero luego el que alcanzó mayores cotas de corrupción fue Gabriel Ugalburu, que era ese PSOE, el que tú dices que formó parte de la transición para traernos valor, fue Gabriel Ugalburu, no lo olvidemos. Pero el siguiente fue Javier Otano, que también era presidente del PSN. O sea que sí, yo me reafirmo cuando digo ese régimen surgido del 77, con todo respeto, por supuesto, para gentes que no tienen que ver con, o que no tienen complicidades o responsabilidades en esto, pero sí ha formado parte de ese partido. Cuando se hicieron de hecho con el gobierno en el Estado español, el año 82, recordemos la cadena de corrupciones que comenzaron, empezando por Filesa y siguiendo por cuantas más, ¿no? O sea que no, creo que no es oportuno limpiar la historia, blanquear la historia, porque blanquear dinero ya blanquean otros, incluidos los grandes partidos, yo en eso me reitero abiertamente, los dos grandes partidos del Estado español, ¿no? Pero tampoco creo que es justo intentar blanquear la historia. Creo que es mejor hacer una que corresponde a quienes les corresponde por pertenecer a esa órbita política, ¿no? Hacer una autocrítica y poner realmente los mecanismos para que no ocurran esas cosas ni dentro de sus partidos, ni en las instituciones que gobiernan, ni en ese país que tanto dicen amar.
José Luis, por centrar un poco el debate, que yo creo que es interesante en el punto que subrayaba ahora Fermín, que al fin y al cabo, bueno, lo que estás diciendo es que toda esta corrupción es estructural y es consecuencia, entre otras cosas, de la no ruptura con el régimen franquista, de aquella transición, sin ponerle adjetivos. No sé si, José Luis, con respecto a ese punto, ¿estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Quiero decir, ¿es todo esto consecuencia de aquellos barros, estos lodos, o no?
De no haber establecido un sistema democrático con los instrumentos suficientemente fuertes para controlar eso.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en aquel momento militaba en el Partido Comunista. Yo participé en una cena en la casa de Santiago Carrillo, en la que Santiago Carrillo, a un grupo reducido de gentes que tenía confianza, pues expuso el cambio que tenía previsto para el partido, ¿no? O sea, que hacer la aceptación de la bandera bicolor, aceptación de la monarquía, etcétera. Yo en aquel momento salí de aquella cena con la firme convicción de que era un traidor, o sea, que Carrillo nos había traicionado. Posteriormente, con el tiempo, con la visión del tiempo, supongo que también con la madurez, entendí que aquello era necesario e imprescindible. O sea, que realmente, yo creo que yo que viví la época del franquismo y que pensábamos que el franquismo no se iba a acabar nunca, o sea, que realmente iba a ser muy difícil el tirarlo abajo, luego me di cuenta de que hubo una serie de movimientos estratégicos, de alguna manera, que sirvieron para, por lo menos, hacerlo de la manera más rápida posible y de la manera menos cruenta posible, ¿no? Eso es así, esa es la historia. Vista desde hoy, hay que situarse en aquel tiempo, ¿no? En aquel momento, en aquellas circunstancias. Teníamos un ejército, teníamos unos equipos de represión poderosísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahora me situaría directamente en el momento actual. Yo creo que en estos momentos, o los grandes partidos, especialmente el mío, toma decisiones absolutamente radicales. Limpia de arriba abajo toda la estructura, no solamente en el fondo, sino en la forma, y da respuestas a la ciudadanía, o realmente creo que efectivamente el régimen se situará en crisis, ¿no? En una crisis peligrosísima, ¿no? Porque a mí me da mucho miedo las alternativas al vacío, ¿no? Y los populismos, y no lo digo por Podemos, ¿eh? Digo porque realmente hay movimientos que hay que pueden calar muy fuerte en un momento de vacío, y a mí eso me da mucho miedo. Entonces yo creo que ahí, y es en esa línea vamos desde Izquierda Socialista, ¿no? O sea, que realmente estamos, venga a lanzar el mensaje internamente, peleando porque esto dé un cambio radical. Hoy escribo yo un artículo en un diario digital que se llama Publicoscopia, en el que señalo, lo titulo como «Hace falta un segundo juicio de Núremberg». Lo generalizo, ¿no? Hablo de la crisis en general, ¿no? Yo creo que igual tenemos que plantearnos seriamente que habrá que tomar medidas excepcionales ante situaciones excepcionales, ¿no? También los partidos políticos, ¿eh? Y la ciudadanía incluida en ese tema. Entonces yo creo que ahí yo lo haría con una visión mucho más digamos, desde arriba, o sea, no en el corto plazo, sino en el largo plazo, y tendría mucho respeto a la crisis de los partidos, de los grandes partidos. Yo entiendo a Fermín, entiendo, pero creo que en estos momentos lo importante es que desde dentro se limpie la casa en estos momentos.
Yo creo que, bueno, esto lo que estamos viendo es fruto de aquello, precisamente, de no haber hecho una depuración, una regeneración, una ruptura, en definitiva, ¿no?, explicado en otras palabras, en aquel momento, ¿no?, y haber permitido que continuara una adaptación del régimen, de los antiguos responsables del régimen, además, pero también, no solo ya digo, de los institucionales políticos, militares y judiciales, sino también empresariales, grupos económicos de poder, ¿no?, y no haber pasado por esa criba democrática, y para establecer otro orden de controles, de criterios y de garantías ante la sociedad, ¿no?, de que realmente se estaba construyendo un sistema democrático. Como eso no fue, y además, en cierto modo, se ofreció al PSOE la posibilidad, se creó ese sistema de alternancia para que fuera el PSOE el que tuviera que hacer el trabajo sucio que no podía hacer ya por descrédito, por falta de garantía, la propia UCD, ¿no? Luego se dio luz verde o se miró para otro lado a cambio de que el PSOE cumpliera sus cometidos, por ejemplo, meter al Estado español en el contexto internacional, la Comunidad Económica Europea, en la OTAN, perseguir el independentismo vasco o hacer la reconversión industrial o las reformas laborales de entonces, ¿no? Y a cambio de eso se hizo vista gorda de lo que estaba ocurriendo en las instituciones que gobernaba, o bien para financiar el partido o bien para enriquecerse las personas, los responsables del partido. Y no ha habido control, pero el sistema judicial tampoco hizo un seguimiento sobre eso, ¿no? Entonces, el sistema... pero bueno, y no hablemos de la monarquía, por supuesto que sabemos hasta dónde ha llegado. No sabemos hasta dónde ha llegado porque tampoco se investiga, ¿no? Se ha investigado el fleco que sale por un yerno, pero no sabemos realmente lo que conocemos, aunque se intuyen y aunque hay datos que en otras publicaciones extranjeras y otro tipo de investigaciones sí cuantifican incluso, ¿no? Cuantifican hasta donde pueden cuantificar, ¿no?, el uso indebido de los fondos públicos, del patrimonio de los ciudadanos del Estado español, ¿no? Y esto lo sabemos. Entonces, bueno, si se ha hecho la vista gorda durante tantos años, es decir, ha formado parte ya del engranaje, es decir, de la grasa o del aceite que lubrica las piezas del régimen, del engranaje, la maquinaria, ahora yo creo que son más lágrimas el cocodrilo, decir qué mal estamos, ¿no?, qué mal estamos, y nos han salido unos chorizos aquí, ¿no?, que nadie conocíamos. Ayer veíamos a Esperanza Aguirre, parecía que se acaba de caer de un guindo, ¿no? Decía, pues vaya, qué poco fiable me ha salido este chavalote que tenía yo aquí al lado, que era mi segundo, ¿no? Entonces, eso creo que agudiza todavía esa sensación de inmensa tomadura de pelo, de humillación y tal, que estamos sufriendo los ciudadanos, las personas normales que estamos sometidos al poder de esa casta, que creo que es oportuno utilizar ese nombre en este caso, de esa casta política, económica, militar, judicial, de todo tipo, ¿no?, que es absolutamente corrupta.
Bueno, dejarme o permitirme que avancemos en el debate, porque os quería preguntar si todo esto tendrá algún efecto, por ejemplo, electoral en el Partido Popular, si el PP de alguna manera, bueno, moverá ficha. Hasta ahora, cada vez que había noticias de este tipo, bueno, pues el PP básicamente lo que hacía era demostrar, bueno, pues que es el más chulo del aula y no echaba a nadie. Ya hay las primeras expulsiones y dice a veces que todo esto ha obligado al PP a reaccionar. José Luis, ¿tú crees que tras la operación de ayer y las primeras expulsiones, el PP, en este caso me refiero, está reaccionando?
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que la derecha aguanta muy bien. La derecha sociológica, no me refiero a la derecha, pero la derecha política. Bueno, la derecha política también. La derecha sociológica aguanta muy bien los temas de corrupción. La izquierda menos, porque tenemos una cosa que se llama la ética, que por lo menos afecta muy directamente a nuestra base social, ¿no? Entonces yo creo que la derecha aguanta bien. Yo creo que el PP se va a resentir, indudablemente. Se va a resentir más por el tema de la crisis que por el tema de la corrupción, ¿no? Que, por cierto, nos olvidamos muy con estos temas, nos olvidamos de los elementos fundamentales, ¿no? Primero, el que se hayan cargado el artículo 135, imponiendo uno que nos machaca. Y luego lo que están negociando ahora, que es el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la Unión Europea, ¿no? Que es un tema gravísimo.
Me lo apunto, José Luis, para otra tertulia.
¿Perdón?
Que me lo apunto, el tema del TIP, para otra tertulia.
Eso es. Bien, entonces yo lo que le planteo, la derecha se va a resentir, pero menos. Y se va a resentir fundamentalmente por la crisis y no por los casos de corrupción. La que sí se va a resentir es la izquierda, en concreto el PSOE, que yo creo que ahí va a tener un efecto demoledor, ¿no?, en las próximas elecciones autonómicas, municipales y generales, salvo que de una puñetera vez, y perdonadme la expresión, nos hagan caso y haya una reacción, digamos, estructural de cambio desde la propia base, ¿no? De momento no lo estamos consiguiendo, seguiremos insistiendo, ya sabes, eso de derrota en derrota hasta la victoria final, y esperemos que nos hagan caso, porque si no, vamos a la debacle. Especialmente el PSOE es el que va a tener un mayor efecto, pero ya digo, porque la izquierda, la base sociológica de la izquierda, le afecta mucho más el tema de la ética, ¿no?
Sobre las consecuencias de estos casos de corrupción, Fermín, porque claro, puede estar el régimen, España, el PP, el PSOE hundiéndose, pero si no hay nadie que saque rédito de todo eso, al fin y al cabo, bueno, pues se mantendrá a flote.
Bueno, no se trata de sacar crédito, sino se trata de transformarlo, ¿no? En cualquier caso, pero ligando con lo de antes, yo sí creo que el PP se va a resentir por esa cuestión, y es efectivamente no solo por la crisis, yo creo que no solo por la crisis, sino también por estos casos de corrupción, ¿no? Por lo elocuentes que son y el agravio que supone para muchas personas, porque también votantes del PP son de estos preferentistas o tienen un hijo en paro desde no sé cuándo y tiene que vivir con los padres que son pensionistas, tal. También hay entre los votantes del PP ese tipo de gente, ¿no? Entonces es algo muy llamativo y muy, no sé, un agravio muy, muy hiriente el ver que encima los responsables de esa situación se pasean con esas tarjetas negras, este tipo de cosas, ¿no? Que quizás no son la clave de todo el problema, sino son expresiones de ese problema, pero que afectan de manera especial a todo el mundo, ¿no? Por ese efecto de humillación, ¿no? Y de burla constante y de demostración de poderío e impunidad absoluta, ¿no? Sobre estos temas. Entonces yo creo que sí le va a afectar. Lo que sí estoy de acuerdo con José Luis es que le va a afectar también al PSOE, pero yo en este caso creo que todavía más que al PP le puede afectar, porque efectivamente el PSOE no ha transmitido ninguna, porque bueno, no lo ha ejercido, no es que haya sido una puesta en escena de transmitir una imagen concreta de ser el freno ante estos desmanes, sino que no lo ha hecho, y eso también va a pasar, y lo demuestran las encuestas, como en una situación con unas condiciones objetivas tan claras como las que se han dado en el Estado español, el PSOE ha sido incapaz de remontar y de constituir un muro ante eso, y ha sido incapaz de remontar su propia imagen en los sondeos electorales, ¿no? Sino hemos visto lo contrario, incluso que ha ido descendiendo hasta suelos históricos, como en el caso de Navarra, como en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, ¿no? Que son los dos ejemplos. Nunca había llegado tan bajo. Entonces, en una situación de esas circunstancias, ¿cómo ha conseguido el partido que se pretende oposición llegar ahí? Pues ya lo sabemos y lo conocemos muy bien aquí, precisamente en Euskal Herria, porque se ha alineado frente al discurso que dicen de oposición al PP, en tanto Navarra se alineó con UPN y fue gobierno de coalición hasta la ruptura, y en Vascongadas se alió con el PP para conseguir la Lehendakaritza, y eso es así. Entonces, han ido de la mano, y eso pasa factura al hecho de que les ha llevado, por ejemplo, a su suelo, ¿no?, electoral más bajo en esta circunstancia. ¿Quién puede sacar créditos? Yo creo que esto no es tanto sacar créditos como que puedan irrumpir nuevas corrientes, ¿no?, ya de las que representan el hastío o la indignación de la sociedad, ¿no? Y es el caso más evidente, puede ser Podemos, ¿no?, que las encuestas electorales apuntan que podría llegar a disputar el segundo puesto, ¿no?, con el PSOE, y que además se comprueban los estudios que ese voto, ese caladero de votos que se le presupone todavía a Podemos, tiene que pasar esa reválida, ha pasado la europea, pero tiene la grande, que es la estatal, para ellos, ¿no? Los estudios dicen que también una parte importante, nada menos que el 10%, procede de antiguos votantes del PP, ¿no? Una fuerza que se presenta como transformadora o presuntamente de izquierdas, aunque ellos luego se resistan a identificarse de una u otra manera, ¿no? Vemos que también se alimenta del hartazgo, de la indignación, ¿no?, y del hastío de una parte de la propia derecha sociológica, ¿no?
Pues a mí eso me da mucho miedo, Fermín. O sea, a mí me da mucho miedo. Bueno, me ha dado mucho miedo todo lo ocurrido desde la semana pasada, ¿no?, hasta el domingo, ¿no? Y realmente le veo los mismos tics, bueno, yo creo que peores tics aún que los viejos partidos del pasado, ¿no? O sea, yo que un partido se defina como que no es de izquierda ni de derecha, y que efectivamente recoja electorado de la derecha del Partido Popular, a mí me genera mucha, bueno, primero confusión y luego recelo y por último miedo, ¿no? Si ese es el futuro de digamos la alternativa a los partidos que en este momento están metidos en el tema de la corrupción como el PP y el PSOE, pues líbrenos Dios de esas cosas, ¿no? O sea, yo realmente creo que eso no es la solución. Claro, yo defiendo lo mío, ¿no? Yo defiendo que lo que sería interesante es que el PSOE despertara de una puñetera vez de su letargo, de su sueño, y se convirtiera en un partido de izquierdas limpio de verdad, ¿no? Ese es mi empeño, ¿no? Y esa es mi idea, ¿no? Y en eso estamos trabajando desde algunos sectores. Y bueno, por ahí podemos ir.
Una pregunta relacionada. Enseguida os dejo que hagáis una pequeña reflexión sobre la entrevista que tenía mucha amiga Arnaldo Otegi, publicada el domingo en Berria. Pero antes, una opinión que hemos conocido o que recoge hoy la prensa. La noticia se conocía ayer por la tarde. Al final, el gobierno español, que sí, también va a recurrir el nuevo 9N ante el Constitucional, cuando todavía tampoco sabemos la sentencia sobre el anterior recurso. ¿Esto qué es? ¿Una ayudita del españolismo al soberanismo, José Luis?
Yo ya, en fin, tengo muy claro que esa consulta no se debe hacer en las condiciones en las que plantea, ¿no? Parece que es una chapuza impresentable y de luego no aceptable desde el punto de vista democrático, ¿no? Y estando a favor del derecho a decidir y el derecho a que los catalanes se expresen libremente, ¿no? Pero yo creo que de esa manera no se puede hacer. Yo creo que hay que hacerlo, si alguna vez se hace eso, hay que hacerlo debidamente, con las garantías fundamentales. Tú fíjate el lío de los alcaldes que ya han dicho, que ya han anunciado, de ciudades importantes, como yo, por ejemplo, las que yo conozco, como por ejemplo Granollers o Mollet, ¿no? Que son ciudades de 60.000 habitantes o más, ¿no? Entonces, realmente eso no se puede hacer así, en esas condiciones. Yo creo que hay que buscar otras fórmulas. Por cierto, también ahí se tapa una situación como la corrupción que invade a CIU, ¿no? Porque allí salía lo de Trías, ¿no? La famosa cuenta esta de que ha salido ahora en Andorra de 14 millones de euros, ¿no? Que es el alcalde de Barcelona, y no digamos lo de la familia Pujol, ¿no? O sea que realmente ahí yo creo que hay temas que hay que pensárselo. La izquierda ahí no está dando la talla, en mi opinión. O sea, ni el PSC, ni CIU, perdón, ni Esquerra, ni la propia CUP, ¿no? Yo creo que nos están tirando el capote, estamos entrando como toros de Victorino, y me parece un error estratégico de mucho cuidado.
Bueno, sobre la entrevista de Arnaldo Otegi, Fermín, empiezo contigo, y esta ya la última cuestión sobre la que os voy a preguntar, porque nos quedan apenas 5 minutos. ¿Qué te pareció la entrevista de Berria a Arnaldo Otegi y sus reflexiones? ¿Qué destacarías tú?
Pues que como casi siempre que habla, en las pocas ocasiones que habla, ¿no? Por las circunstancias obvias, ¿no? De encontrarse encarcelado y tal, creo que aporta aire fresco de nuevo, y creo que tiene una virtud, Arnaldo Otegi, que es que sabe interpretar lo que, de manera generalizada, no lo sé, no puedo hablar si es de manera generalizada, pero sí hay un sentimiento, una sensación, lo que piensa una parte importante de la sociedad vasca, y no, me refiero, no solo me refiero a la izquierda abertzale, sino que creo que va más allá incluso del espectro sociológico o político concreto de la izquierda abertzale, ¿no? Esa interpretación de ese planteamiento de hay que dar más pasos, porque creo en la sociedad vasca eso se percibe, ¿no? Esa necesidad o ese deseo de dar más pasos en el camino independentista, ¿no? Sin sentirnos atados a estas coyunturas que derivan, obviamente, del proceso que estamos inmersos, ¿no? De las consecuencias del conflicto, todo este tipo de cosas, ¿no? En cualquier caso, Otegi es una cuestión que ya la ha explicado en ocasiones anteriores, ¿no? Cuando habló de abrir un nuevo frente independentista, dijo las palabras concretas, creo que eran entonces un segundo frente, ¿no? Cuando el tema catalán estaba tomando fuerza, ¿no? Y ya apuntaba que era una determinación imparable, que nos iba a llegar hasta la situación donde nos está llevando actualmente, ¿no? Y en ese sentido creo que es aire fresco. Creo que son muy oportunas también, y bueno, creo que marcan también un estilo de Otegi, esa capacidad de autocrítica y de valentía para hacer las reflexiones, plantearlas y sobre todo proponer a su espectro sociológico, ¿no? De la izquierda abertzale, y creo que más allá incluso de la propia sociedad vasca, ¿no? Reflexiones sobre cuáles son las líneas estratégicas adecuadas y por qué razones hay que emprenderlas, ¿no? Creo que es un estímulo que haya ese tipo de reflexiones, que por otra parte, como dijeron portavoces y compañeros suyos de la formación abertzale, son compartidos en la formación abertzale, así lo explicaron, ¿no? Pero creo que son un estímulo precisamente para esa reflexión política y ese que es lo que necesita cualquier proceso para avanzar, ¿no? En ese sentido, yo creo que son recibidas con agrado esta invitación a la reflexión y al análisis, ¿no?, la izquierda abertzale. Y realmente creo que es uno de los pocos políticos, aunque las circunstancias son las que está, ¿no?, en la cárcel, aislado, digamos, de alguna manera, de cierto modo, ¿no? Sin embargo, creo que es uno de los análisis más frescos que se podrá compartir o no desde otras ópticas políticas, pero en cualquier caso lo que no se le puede negar es que sigue siendo un análisis siempre fresco, dinámico y que aporta en positivo cuestiones, ¿no?, para el conjunto del país. Creo que es otro de los aspectos importantes también. Utegi no está reflexionando todo y lo dice además en un momento de la entrevista expresamente, ¿no? No como presidente de un partido que es, o perdón, secretario general que es de un partido, sino está pensando en país, en un país. Dice, tenemos que actuar como país, como Euskal Herria, no tanto como partido, ¿no? Creo que esas son sería un punto a favor y un gran avance para el conjunto de los vascos, que todos nuestros responsables políticos reflexionaran en esas claves del bien común del país en lugar de del bien inmediato o del deseo inmediato de una hegemonía electoral o política o de la que fuera, ¿no?
José Luis, sí, una idea a destacar ya para terminar.
Sí, muy, muy breve. Primero decir que quiero que la próxima entrevista la haga en la calle. O sea, no tiene ningún sentido que Arnaldo Otegi tenga que hacer una entrevista desde la cárcel. Yo creo que es una persona que tiene que estar en la política activa sin demora. Y en segundo lugar, yo no la he leído completa, he leído retazos, he leído trozos, porque en principio estaba en euskera, he leído alguna traducción y alguna parte. Bueno, yo desde el respeto, hay una cosa en la que yo creo que se equivoca, ¿no?, que es la que insisto constantemente, ¿no? Yo creo que tiene que mirar más hacia la izquierda, ¿no? Entiendo que la situación de Cataluña, pues, digamos, esté influyendo también en Euskadi, en su análisis y su reflexión. Pero yo creo que es tiempo de izquierda, ¿no? Es tiempo de pensar. Y la izquierda abertzale tiene que plantearse así, el hacer una visión desde la izquierda, porque en este momento la sociedad necesita a la izquierda, nuestras bases sociales necesitan a la izquierda. Y ojalá algún día toda la izquierda transversal podamos entendernos, dialogar, negociar, confluir, reflexionar y buscar soluciones comunes para problemas que en el momento pueden ser son comunes y en algún momento pueden ser diferentes, ¿no? Pero bueno, por lo menos dialogar, ¿no?
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Son las 9:00 de la mañana. Fermín Munarriz, José Luis Uriz, Mille Esker, un saludo.
Un saludo.
A
agur.
Kale Gorrian, abildua infozazpi.com.